inclusive dirigentes políticos cercanos al gobierno. Felipe, buenos días. Gustavo Bolívar, por ejemplo, está criticando el nepotismo, refiriéndose al contrato al esposo de la ministra Vélez. Dice Bolívar: mi postura sobre el nepotismo, nunca he usado ni usaré el poder para favorecer familiares. Catherine Jubinao, congresista de Los Verdes, que es un partido de gobierno: el gobierno dándole contratos a la ministra, el cambio para que nada cambie, qué pena. El tema del contrato al señor holandés se está volviendo un rollo para la ministra de Minas, Irene Vélez.
Pues Néstor, lo que pasa es que, bueno, estamos hablando de un contrato de 128 millones de pesos. Este señor no había tenido nunca contratos con el Estado. Pero yo creo que ahí lo más vergonzoso, aparte del contrato, por supuesto, porque es claro nepotismo, es lo que la ministra llama error de digitación, y es que la declaración de bienes y rentas en su estado civil puso soltera.
Ese error de digitación es un poquito...
Sí, uno
llamativo.
Uno no confunde soltero con casado.
Un error de digitación es, por ejemplo, que se le vaya una tilde o no se le vaya una letra, o se le vaya un error de ese tipo. Pero que usted se confunda por un error de digitación, bueno, entre saber si está soltero o si está casado.
Porque son dos casillas, Ricardo, separadas. Sobre todo porque son dos casillas separadas.
No tiene nada que ver, pero bueno.
Soltero, Felipe, o casado, usted es soltero o casado, punto.
Para contar la historia al derecho, he llamado al director del fondo Colombia en Paz, que es el que le da el contrato al señor holandés, al esposo de la ministra. Pero la ministra efectivamente responde. La historia contada al principio y al derecho con Lucas San Pedro.
Sí, señor Néstor. Sort van Grotest es director, productor, es documentalista holandés y es además, como usted lo decía, el esposo de la ministra de Minas, Irene Vélez, y recibió un contrato con el consorcio Fondo Colombia en Paz, que es el encargado de administrar los recursos para la implementación del acuerdo de paz que se estableció y se firmó en 2016 con las FARC. Este contrato fue firmado el pasado 6 de junio. Es por un año y por un total de 128 millones de pesos. Es decir, este señor estaría recibiendo mensualmente cerca de 10.700.000 pesos por liderar un proyecto de comunicaciones sobre sustitución de cultivos ilícitos en Colombia. Van Grotest y la ministra tienen también una película juntos llamada Bajo Fuego, que es sobre una historia de cultivadores de coca, del cual la ministra es la productora y este señor holandés es el director. Esta es la primera vez que el señor Van Grotest contrata con el Estado. Y además de esto, como lo contaba Felipe, hay un tema adicional. Y es que al momento de su contratación con el gobierno, la ministra debió firmar la declaración de bienes y conflictos de interés, en la cual había afirmado que no tenía cónyuge o compañero permanente. Pues la ministra Irene Vélez aclara ayer a través de un hilo en Twitter, donde señala que debe aclarar que no hay ninguna irregularidad, ilegalidad o conflicto de intereses en cuanto al proceso contractual y actividades que adelanta su esposo. Dice que sobre este documento hubo un error de digitación durante la última actualización y que ya fue corregido. Es decir, adjunta también un pantallazo donde ya se demuestra que en el conflicto de interés afirma tener cónyuge o compañero permanente y ya están registrados los datos del documentalista holandés. Dice también que las actividades que ejerce su esposo no son nuevas, pues las ejecuta desde hace años y su trabajo es reconocido. Añade también que no hay ninguna relación entre sus actividades y sus funciones como ministra.
Lucas, gracias. El doctor Camilo Cetina es el director del Fondo Colombia en Paz, que firma el contrato con el señor holandés, esposo de la ministra. Doctor Cetina, buenos días.
Buenos días, Néstor. ¿Qué tal?
Doctor Cetina, ¿por qué su oficina, por qué su despacho le dio este contrato al esposo de la ministra Vélez?
Yo quisiera una corrección. Nosotros no damos contratos. O sea, el Fondo Colombia en Paz es un instrumento que se diseñó para hacer la implementación de los acuerdos de paz. Esto funciona como un patrimonio autónomo y esto en últimas es un negocio fiduciario. Entonces eso significa que en ese mandato fiduciario la administración lo que tiene que hacer es contratar, pagar, liquidar, etcétera, desarrollar todos los procesos contractuales, finiquitarlos, firmar los contratos, pagar y hasta que el ciclo, de un contrato se termina. Eso es lo que tiene que hacer, el fondo. Nosotros lo hacemos por mandato, de diferentes entidades que son las encargadas de implementar el acuerdo de paz. Esas entidades, nosotros en el fondo las denominamos subcuentas, que es algo que aparece en el comunicado. Es decir, es una porción de los recursos que a cada entidad que tiene unas responsabilidades en la implementación del acuerdo le corresponden dentro del patrimonio autónomo, dentro del Fondo Colombia en Paz. Entonces, para, por ejemplo, para usted cumplir con los fines del Estado hay dos opciones. A usted le pueden entregar la plata directamente y usted ejecuta y entrega los bienes públicos, cumple con los fines del Estado, o se le entregan a través de un tercero, que es en este caso el fondo. Entonces, esa plata corresponde a las diferentes, digamos, entidades que dentro del fondo se están ubicando para poder cumplir con los acuerdos. La Dirección de Sustitución de Cultivos tiene uno, digamos, de esas porciones o una de esas subcuentas. Eso significa que ellos nos tienen que entregar a nosotros las diferentes solicitudes de contratación de lo que ellos necesitan, pues, para poder cumplir con el punto 4 del acuerdo de paz. Entonces hay programas
ellos,
de asistencia técnica agropecuaria.
¿A quiénes se refiere, doctor Cetina?
El director de sustitución de cultivos es en este momento el doctor Felipe Tascón. Entonces ellos, el equipo, digamos, del doctor Tascón, entonces nos entrega las diferentes solicitudes de contratación. Entonces hay que hacer programas de asistencia técnica agropecuaria, hay que hacer programas de sustitución, hay que entregar, digamos, los diferentes auxilios a las familias que están dentro del PENIS, etcétera. Todo eso se hace, digamos, a través del fondo. Entonces, dentro de los procesos también están los gastos de funcionamiento de la Dirección de Sustitución de Cultivos. A nosotros nos entregan la solicitud de contratación de abrir una convocatoria pública para los tiquetes, para superador logístico, para el arriendamiento de sus oficinas en los territorios, etcétera.
Lo que usted me quiere decir,
dentro de esos contratos también se entregan los de las personas.
Es que el director de sustitución de cultivos es quien le pide que le hagan el contrato al esposo de la ministra de Minas.
Él solicita las contrataciones de las diferentes personas naturales que necesita para su equipo. Entonces, dentro del caso de esta persona, hay que hacer como dos aclaraciones con respecto a lo que el anterior reportero suyo estaba diciendo en la nota introductoria. Uno, el contrato empezó en realidad fue en julio, o sea, en este mes. Se firmó en julio, digamos. Y lo segundo es, el señor, igual nosotros ponemos también esto en el comunicado, nosotros en el fondo también tenemos, y fue la primera vez que se hizo esto, a esto no existía en el fondo antes de que yo llegara, nosotros tenemos un manual de conflicto de interés en donde determinamos, digamos, ese tipo de suspicacias, y es un manual públicamente accesible, digamos, a cualquier ciudadano, y ahí nosotros diferenciamos inhabilidad, incompatibilidad de conflicto de interés. El conflicto de interés existe cuando el ejercicio de las funciones, digamos, públicas, o cuando el ejercicio, digamos, de estos objetos contractuales, puede haber una interferencia con respecto a sus intereses personales. Nosotros determinamos que el objeto contractual del señor, que es un tema de comunicaciones para la Dirección de Sustitución de Cultivos, no tiene, digamos, ninguna relación ni ninguna interferencia con su estado civil o con quien ostenta, digamos, relación de pareja.
Doctor Cetina, déjeme hacerle la pregunta, por supuesto que es la primera. Usted firmó el contrato, porque lo firma el director de el Fondo Colombia en Paz, ¿cierto?
Lo firma un apoderado que es, no soy yo directamente, sino como es un negocio fiduciario, tiene que firmarlo un apoderado, digamos, de la fiducia, que es el representante de las diferentes administradoras fiduciarias que en este momento administran el fondo. Pero digamos que yo soy la persona que responde para estos efectos también.
Usted como responsable, como director del Fondo Colombia en Paz, ¿sabía que estaban firmando un contrato con el esposo de la ministra de Minas?
El señor relacionó dentro de su declaración de bienes y rentas, el señor relaciona, digamos, sus relaciones, su relación a pareja, y relaciona también sus bienes y sus diferentes,
asuntos. O sea, sí, ¿no? él puso en la hoja de vida.
Él puso en su declaración que él tenía una pareja y pone el nombre de Irene Vélez Torres.
Sí. ¿Y lo contrataron por ser esposo de la ministra?
No, en ningún momento. Nosotros lo contratamos es por... a nosotros se nos entrega la solicitud con una ficha en donde dice varias cosas. Primero, aparecen las escalas salariales que tiene la Dirección de Sustitución de Cultivos. Segundo, aparecen los requerimientos de experiencia y de idoneidad de la persona. Y la persona adicionalmente adjunta los diferentes soportes. Esto pasa para él y para cualquier persona que sea contratada en las diferentes subcuentas a través de este instrumento.
No, por eso, Colombia Paz. Pero usted,
nosotros
¿cómo sabe?
Cotejamos la experiencia. experiencia que él relaciona con respecto a los requerimientos del cargo, con respecto a las diferentes especificaciones que exige también el objeto del contrato, y hacemos los diferentes chequeos, que no tiene antecedentes penales, no tiene antecedentes fiscales, no tiene antecedentes disciplinarios. Le hacemos un chequeo incluso en el SARLAF, lavado de activos y financiación del terrorismo. No,
es que yo creo que el señor debe ser una persona competente, pero simplemente quiero preguntarle, doctor Cetina, ¿estamos ante un caso de nepotismo, de favorecimiento, porque se trata de un familiar del gobierno?
No, no estamos ante ningún caso de nepotismo en este caso, señor, porque nosotros lo que estamos haciendo, le repito, es simplemente procesamos una solicitud de contratación, cotejamos la experiencia y idoneidad de la persona con lo que los diferentes cargos o las escalas que ellos en la dirección de sustitución de cultivos exigen, y simplemente se procede, digamos, a contratar. Sí. Se hace adicionalmente el chequeo, como le estoy indicando, y el manual de conflicto de interés del Fondo Colombia en Paz es públicamente accesible, y como le estoy indicando también, y pusimos también en el comunicado, nosotros tenemos un portal de datos abiertos justamente para evitar estas suspicacias. Esto no existía en el fondo antes de que llegara. Todos los contratos y todos los recursos están accesibles al público en un formato de datos abiertos, le hace datos estructurados, libremente leíbles por máquinas, CSV, usted los puede comparar con cualquier otra base de datos, etcétera, justamente para evitar, digamos,
pero este doctor Cetina, entiendo que usted o el Fondo Colombia en Paz, para no personalizarlo, lo que hace es gestionar la solicitud que hace en este caso el programa de la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos. ¿Ustedes no hacen la evaluación de preguntarse por qué Felipe Tascón decide contratar al esposo de la ministra de Minas para un trabajo de publicidad en materia de sustitución y no contrata a otra persona o a otra firma? ¿Eso no lo valoran? ¿No valoran la posibilidad de que simplemente a dedo por amiguismo se haya llevado a cabo una contratación?
Lo que pasa es que ahí usted está imponiendo, digamos, unos supuestos bastante fuertes. O sea, nosotros, le insisto, nosotros hacemos los chequeos de acuerdo a que si existen inhabilidades, es decir, si hay unas condiciones dentro de la persona que le impiden contratar con el Estado. Si existen incompatibilidades, es decir, si las actividades que desarrolla la persona pueden
de alguna manera interferir. Y en eso es posible que no haya ninguna incompatibilidad.
Si existe conflicto de interés, si las condiciones personales o los intereses personales de la persona interfieren con los fines o los intereses del fondo, o interfieren con los intereses, en este caso, del objeto del contrato, que es un tema, digamos, de comunicación.
Eso lo entiendo, la valoración objetiva, pero
esa es decir, valoración. Ustedes nosotros no preguntan, las hacemos, y usted, ya, pero yo no puedo ponerme a preguntarme, o sea, imagínese, ¿por qué le digo, digamos, de supuesto bastante fuerte? Porque imagínese que uno tuviera que hacer eso para cada una de las personas que se contratan. En el caso, por ejemplo, de sustitución de cultivos, hay más de 300 personas que se han contratado a través del fondo. Algo pasa con la agencia.
¿Todo es contratación directa?
De manera singular.
Doctor Cetina, ¿esas 300 contrataciones son directas?
No todas las contrataciones son los gastos de funcionamiento que lo que hacen es pagar el personal complementario de estas entidades, pues se tiene que contratar, digamos, a la persona directamente. Pues son gastos de funcionamiento y son, pues, el personal que necesita la entidad para poder funcionar. Esto también implica a la gente que está en los territorios, esto significa a la gente que está en las oficinas regionales. O sea, esto es una infraestructura gigante que necesita el acuerdo para poder llegar al territorio. Entonces, si yo me preguntara por cada una de esas personas, digamos, porque al final pueden haber mil vínculos o, no sé, dos, tres, cuatro, cinco grados de separación sobre cada una de las personas.
Pero usted me dice como si fuera normal. ¿Tienen muchos holandeses contratados en el Fondo Colombia en Paz?
No sabría decirle cuántos.
No, yo sí le digo, pero no hay ninguno, solo él, doctor Cetina. Es el único holandés.
¿Pero cuál es el problema con que sea holandés? No entiendo.
¿No hay colombianos preparados para hacer ese trabajo? ¿Es coincidencia que el único holandés es el esposo de la ministra de Minas?
No, yo no puedo contestar esa pregunta. Yo no sé si es coincidencia o no. Lo único que puedo contestarle es la persona.
¿A quién le puedo hacer esta pregunta? El señor holandés llegó porque el doctor Tascón, que es quien sugiere el nombre, habló con la ministra de Minas.
Yo no puedo asegurarle eso.
Pero no tengo usted ni idea. Le preguntó a Tascón, vamos a contratar al esposo de la ministra. ¿No le preguntó cómo fue el proceso? ¿Cómo llegó la hoja de vida?
Nosotros no tenemos, digamos, nosotros no no podemos interferir en los procesos de las diferentes entidades para poder seleccionar a su personal, porque yo no puedo coadministrar, o sea, yo simplemente soy un instrumento para poder desarrollar los diferentes contratos y los diferentes propósitos de cada una de las entidades del que tienen responsabilidades en el acuerdo. Yo no puedo decirle, o sea, porque si yo pudiera hacer eso, entonces también tendría que decirle al doctor Tascón, este es el mejor mecanismo para sustituir cultivos, o al doctor Raúl Delgado, este es el mejor mecanismo para hacer horas terciarias en los territorios PEDET. No, nosotros simplemente, yo recibo las diferentes solicitudes para abrir una convocatoria abierta, por ejemplo, para una obra pública, para hacer un concurso cerrado, para hacer unas contrataciones directas, y yo tengo que procesarlas, ese es mi trabajo.
Hablando nosotros de
lo que tenemos que hacer para el caso de las personas, pues es validar si la persona tiene la idoneidad, la experiencia, si no tiene antecedentes penales, si no están listos de lados de activos, si no tiene antecedentes fiscales, disciplinarios, etcétera, y una vez se depura todo ese tema, se verifican también sus certificados, nosotros procedemos al proceso contractual. Es diferente.
Sí, doctor Cetina, pero hablando de convocatoria y el proceso para escoger, ¿significa entonces que al Fondo Colombia en Paz llega la hoja de vida ya escogida por la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos? ¿Hubo más hojas de vida para este cargo?
Yo no puedo asegurarle si hubo más hojas de vida para ese cargo porque no conozco el proceso que viene atrás. Simplemente las subcuentas o cada uno de los directores de las entidades, una vez, digamos, han seleccionado a las personas, ellos deciden empezar a llenar los diferentes cupos que tienen, digamos, dentro del fondo, pues los gastos de funcionamiento, pues con las diferentes personas que ellos necesitan para poder cumplir con su objeto. Pero yo no puedo interferir en el proceso de cómo hacen ellos para seleccionarlos, porque estaría como administrándoles, o sea, estaría metiéndome en el rancho de ellos, que no es mi competencia.
Okay. Doctor Cetina, ¿cuál es el trabajo que tiene que hacer el señor Zoer, espero pronunciar bien el nombre, Zoer Van Grostev, el esposo de la ministra? ¿Qué debe hacer una vez dicho que ustedes le adjudican el contrato? ¿Cuál es el trabajo que él debe presentar?
Él tiene que desarrollar unas actividades de comunicaciones y de difusión del programa de la Dirección de Sustitución de Cultivos, de todos los procesos, digamos, de sustitución de cultivos. Él tiene que hacer un apoyo y una difusión y una estructuración como de los temas de comunicaciones de esas iniciativas de sustitución. Eso es lo que él tiene que hacer.
Pero
de acuerdo con el objeto. No se lo estoy leyendo, digamos, de manera literal, pero eso es lo que tiene que hacer. O se infiere, digamos, a partir del
objeto. Pero tiene que hacer un documental, tiene que hacer un video. ¿Qué tiene que hacer?
No tiene que hacer un documental ni un video. Este, como yo le digo, este es un contrato, digamos, que no es por productos, sino que este es un contrato, digamos, de apoyo de servicios personales que tiene que hacer la persona. Entonces a él se le paga, como ustedes bien lo señalaban en el reportaje, sí, un canon mensual, y el contrato está a término fijo, pues, por 12 meses.
Sí.
Ya el tema, digamos, de que lo pueden hacer
él
es,
tiene,
es, insisto, ¿no? Ya el tema, digamos,
oficina,
técnico, perdóneme.
¿Tiene una oficina? ¿Va a trabajar allá?
Perdóneme, por eso para allá voy. Perdóneme, lo interrumpo y ahí lo interrumpo y le aclaro, Néstor,
sí,
como le insisto. Nosotros hacemos todo ese proceso, digamos, administrativo, pero luego la supervisión técnica de los contratos, que no solamente opera para este señor o para las personas que sean contratadas con cargo a los gastos de funcionamiento del Fondo Colombia Paz, sino también a los gastos de inversión que implican obras públicas, que implican asistencia técnica agropecuaria, etcétera, etcétera. Toda esa supervisión técnica la hace la subcuenta. La hace la entidad responsable de la implementación del acuerdo. Si se trata de una batería sanitaria, de una obra terciaria, la tiene que hacer el personal del doctor Raúl Delgado, director de la ART. Si se trata de un tema de asistencia técnica para sustitución de cultivos ilícitos, la tiene que hacer el equipo del doctor Felipe Tascón. Y así todos esos temas de supervisión técnica lo tienen que hacer ellos. Una vez ellos validan a través de su proceso de supervisión técnica que alguien ya ha cumplido con las diferentes actividades y objetos, nos entregan de nuevo, le insisto, nos entregan de nuevo esas certificaciones. Y por ejemplo, nosotros procedemos a pagar, verificamos que la persona, que todos los soportes están, que el supervisor del contrato certifica que se cumplió con el objeto contractual y nosotros procedemos a pagar. Este mecanismo se diseñó justamente para hacer mucho más eficiente el proceso de implementación del acuerdo, de modo que las entidades técnicas se dedican a pensar en lo técnico y se dedican a hacer el tema técnico y, digamos, misional para poder implementar el acuerdo de paz, mientras que nosotros, como patrimonio autónomo, nos dedicamos al tema operativo que les facilita a ellos el trabajo. Y simplemente para este caso que le estoy poniendo de ejemplo, sí, el supervisor técnico verifica que se cumplen los requisitos y dice, sí, la persona se le puede pagar porque cumplió con el objeto, y nosotros pagamos. Así funciona, sí, digamos, el esquema.
Doctor Cetina, en la información suministrada por este ciudadano, ¿él tiene nacionalidad colombiana o tiene visa de trabajo? O
Él tiene cédula de extranjería y tiene, pues, obviamente un permiso de trabajo derivado de esa cédula. Él no tiene ciudadanía, entonces él es como un residente extranjero en Colombia.
Sí.
Sí, señor Cetina. Dice usted que la labor de él no es hacer un documental ni tampoco un video, que justamente es su fuerte y es el expertise del señor esposo de la ministra de Minas, sino que, según el contrato, dice, su labor es gestionar e implementar la estrategia de comunicación. Estrategia de comunicación. Es decir, para eso mínimo hay que conocer muy bien la idiosincrasia del país en el que se está. Puede conocer eso y a fondo y diseñar una estrategia de comunicación, que no es de publicidad, ojo, de comunicación, un holandés que llegó al país hace apenas 8 años.
Pues mire, yo lo que le puedo contestar Paola, yo no le puedo hacer esa, no le puedo responder esa pregunta. Nosotros, como le insisto, nosotros verificamos simplemente los requisitos de idoneidad, experiencia. Para él, la dirección, por ejemplo, tiene una escala salarial. Al cargo, a la remuneración que a él le corresponde, eso me acuerdo mucho, eso aparece en la resolución de la dirección de sustitución, aparece un profesional 7. Los profesionales 7 se les está pidiendo, por ejemplo, creo que son como unos 12 o algo más meses, que un año, un poco más de un año de experiencia laboral, más obviamente la formación profesional y los títulos de posgrado. El señor relacionó más de 50 meses de experiencia. Entonces, él viene de trabajar de una universidad aquí en Colombia. Nosotros, como le digo, yo me limito simplemente a hacer eso, pero yo no puedo cuestionar o empezar a correlacionar yo mismo con cada una de las personas, vale, si el objeto, digamos, coincide con la experiencia y si las palabras que están en las certificaciones coinciden con el objeto contractual. Eso lo tiene que hacer necesariamente quien es el dueño del proceso, que en este caso es la dirección de sustitución. Son ellos los que determinan para su estrategia comunicativa cuál es el mejor talento humano que tienen que contratar. Lo mismo que, por ejemplo, para una asistencia técnica agropecuaria. Ellos tienen que determinar y tienen el criterio para determinar cuál es el mejor esquema de asistencia técnica agropecuaria y quién lo puede suministrar en terreno para que haya sustitución de cultivos. Yo no podría meterme ahí. Si yo me meto ahí, imagínense, me tendría que meter en cada uno de los puntos del acuerdo de paz y así se empieza a dañar el modelo. El modelo solo funciona si separamos debidamente las funciones, si separamos debidamente las tareas entre cada uno de lo que nos corresponde.
Sí, doctor Cetina, una pregunta final. Vistos, pues, y usted está al tanto, todos los comentarios, todas las críticas, estaba diciendo al comienzo, no solo de la oposición, por supuesto, un banquete, decir, le dieron un contrato para la gente de la oposición, le dieron un contrato al esposo de la ministra. Este tema del nepotismo lo están criticando congresistas, dirigentes políticos cercanos al gobierno. ¿Usted le cambiaría algo? ¿Usted, si tuviese la posibilidad de repetir este contrato, lo repetiría, cambiaría algo?
Yo, frente a esa reflexión que usted me está señalando, Néstor, diría lo siguiente. Así como uno a veces le pone atención a una evidencia que ratifica sus creencias, sí, también debería ponerle el mismo peso a la evidencia que cuestiona esas creencias. Entonces yo invitaría a esa conversación a que miren los datos abiertos del Fondo Colombia en Paz, a que lean el manual de conflicto de interés del Fondo Colombia en Paz. Nosotros, antes, eso no existía antes de que yo llegara a este cargo. Nosotros abrimos toda la información de la contratación. Yo abrí toda la información del presupuesto que se está ejecutando dentro del fondo en datos abiertos. Es decir, lo puede coger la academia o la ciudadanía, la sociedad civil, y analizar esos datos en máquina, en unos programas de Excel o lo Stata, lo que sea. Yo abrí, digamos, todos los manuales del fondo, el manual de contratación, el manual de conflicto de interés, que no existía en el fondo, nosotros lo creamos y lo pusimos de acceso al público. Nosotros abrimos los manuales operativos, pregunto, toda la información del fondo está abierta por justamente para evitar estas suspicacias. Lo que yo diría es, así como le ponen atención a esa evidencia que usted me está señalando, yo diría, pongamos la atención también a la otra evidencia, y es la que sugiere que estamos haciendo la gestión del fondo lo más transparente posible, justamente para evitar estas suspicacias, y estamos haciendo una pedagogía sobre cómo funciona el Fondo Colombia en Paz para enseñarle a la gente cómo es que el modelo tiene que operar para que la implementación de la paz se haga en los territorios. Este es el año en el que más se le ha asignado plata a la implementación. el señor presidente le asignó 1.6 billones de pesos a este tema, cuando históricamente eso no superaba el billón de pesos. Pues yo diría, no, Néstor, hay que mirar las cosas, digamos, de manera equilibrada para poder sacar una conclusión con respecto a este tema.
Vale, esa me parece una reflexión. Le iba a decir, sé de su transparencia, sé de su intención, doctor Cetina, y por eso le preguntaba si no cree que este episodio termina manchando efectivamente la intención, que no quede como un fondo politizado, ¿no?
Nunca va a quedar, mientras yo esté en este cargo, eso no va a pasar, eso se lo garantizo. No, nunca hemos hecho, digamos, los procesos contractuales con arreglo a cálculos políticos. Todo se ha hecho, digamos, con arreglo a un cálculo técnico y con arreglo al fin último, que es implementar el acuerdo de paz.
Zoer Van Grutte se llama el esposo de la ministra que nos tiene hablando de este tema. Un gusto saludarlo, le agradezco inmensamente estos minutos, la explicación, doctor Cetina, para los oyentes de Blue Radio. Feliz día.
Listo, Néstor. Feliz día para todos.
No, Camilo Cetina es el director de ese fondo Colombia en Paz. Felipe, me preguntan aquí algunos oyentes, ¿cuándo llegó el esposo de la ministra a Colombia? El matrimonio fue en el 2015, así que supongo que él está por lo menos desde el 2015 en Colombia. Pregunto a personas enteradas que los conocen y me dicen que el señor habla español, así que eso no debería ser un problema el tema del idioma. La ministra de Minas, por otro lado, Felipe, tendrá que responder por el conflicto de intereses. Ese es un tema estrictamente legal en el que no quiero meter.
No pareciera en principio existir un conflicto de intereses. Digamos, la norma pareciera que no nos lleva a ese terreno, pero sí llama la atención un par de cosas frente a la actuación de la ministra. Uno, el error de digitación. ¿Por qué el error de digitación, como ella lo llama, de no aceptar que estaba casada?
No, hay que decir, Felipe, uno no pone casado en una declaración de conflicto de intereses, uno no pone soltero.
Estando casado.
Donde debe
estar
casado.
Error de digitación cuando usted, hablando del fondo de estabilización, dice que tiene 10 mil billones en reservas. Eso es un error de digitalización, sí, que fue el error que cometió ella. Pero aquí fíjese que nos cuenta el doctor Cetina que este señor holandés en su declaración sí puso casado.
Claro, él sí puso incluso el nombre de la ministra.
Es que puso el nombre de la ministra, según explica el doctor Cetina. Y ella puso soltera y el error de digitación. Porque si hay un error de digitación, usted pone, bueno, puso soltera, pero cuando dice nombre del cónyuge, pues usted pone fulanito de tal.
Pero debe ser
el error de digitación. ¿Es doble o qué? O sea, no solo puso soltera, sino cuando le preguntan nombre del cónyuge, como si lo puso el esposo, que puso el nombre
pero
de
ella. Pero bueno, pudo haber sido un error,
olvidó,
¿no?
¿O qué?
Sí. Pero pudo haber sido un error, o sea,
no.
Eso también, eso esa posibilidad también
público,
existe.
Olvídese.
Pues falsedad en documento público,
pero usted
no
se equivoca,
estoy, no Eco, creo, porque
si a usted le preguntan en un, es que no es un documento cualquiera, no era una hoja de vida para salir a rumbear. Era la declaración de conflicto de intereses. Si a usted le dicen en esa declaración, Héctor Riveros, ¿usted es casado o soltero?
Sí, yo diría casado, claro, y probablemente no me equivoque cuando lo esté llenando, pero puede ser que me equivoque.
En eso la posibilidad de equivocarse es muy bajita, a no ser
pero lo cierto es que de ahí en adelante lo que hay es suspicacias y pues consejas y todo tipo de cosas. ¿Que se puede uno equivocar? Pues claro que se puede equivocar. Habrá algunas personas que quizá crean que son infalibles y que no se equivocan. Pero pues que uno se puede equivocar, se puede equivocar. Ahora, ya uno entra en la conseja e invita a unos amigos a tomar tinto, a decir quién se va a equivocar diciendo eso y tal cosa. Pues bueno, vale todo eso. Pero el hecho es que dos cosas, Néstor, yo creo. Aquí primero, pues no parece haber un tema de naturaleza legal, ni en la omisión en la declaración de la ministra, ni en la celebración del contrato. En la omisión de la celebración de la declaración de la ministra no, porque pues habría que probarle el dolo, es decir, habría que probarle la intencionalidad de haber efectivamente escondido una relación que además es pública desde hace tiempo. Yo ayer hice la tarea de buscar en Google al señor y a la ministra y encontré reportes viejos de las fotos de la ministra.
Estas fotografías que está viendo la gente en este momento que está conectada al canal de YouTube.
No están escondidas.
No, no, están. No,
son puestas por ella.
Las imágenes. imágenes del matrimonio son públicas, así que le abono que es un hecho
relación es una relación que sí, exacto, es un hecho conocido, y por lo tanto pues ocultarlo, no decirlo en el formulario, pues parece un poco inútil. Ahora uno preguntaría para qué lo oculta, y es bueno para poder saltarse las normas de inhabilidades o de incompatibilidades o de conflicto de intereses en la celebración de unos contratos que ocurrirían en el sector de minas y no en la institución del Fondo de Colombia en Paz, en el cual
no, claramente pero ya hace parte del Consejo de Ministros y Consejo de Ministros puede tener incidencia precisamente en los recursos y en las decisiones que se tomen en este Fondo Colombia en Paz, pero claro que sí, Héctor, una cosa es que ella sea la ministra de Minas, pero tiene asiento, tiene silla en ese Consejo de Ministros donde se deciden cosas importantes. Mire, eso por un lado.
Paola, que termine Héctor su argumento, ya los escucho a todos, para quienes quieran opinar sobre el caso.
A pesar de la indignación de Paola, ahí no existe un conflicto de interés desde el punto de vista legal. De
entonces,
hecho,
tampoco pues, es nepotismo. Bueno, perfecto.
Pues hay
no
una,
hay, nada.
Hay una larguísima historia.
El señor lo contrataron por ser muy bueno, pero no por ser el esposo de la ministra. Perfecto.
Hay una larguísima historia de personas que tienen relaciones de pareja y que han trabajado en los mismos gobiernos, ¿no? En el gobierno del presidente Santos, por ejemplo, estaba, Federico Rengifo y su esposa Catalina Crane, estaba Alejandro Santos y su esposa Carolina Soto, estaba Alejandro Gaviria, estaba Cecilia Álvarez y su compañera Gina Parodi. En el gobierno del presidente Duque, que la señora de Alberto Carrasquilla trabajaba en la presidencia o en algún cargo alto del Estado. Entonces, ahí siempre, eso siempre ha pasado. Ahora, el gobierno del presidente Petro, sí, déjeme decir esto, Néstor, porque me parece que es muy importante. Si yo fuera el presidente Petro, sería mucho más estricto en esta circunstancia, porque a pesar de que no hay implicaciones legales, es cierto que el control sobre el gobierno del presidente Petro es mucho más estricto, digámoslo, mucho más implacable que lo que venía siendo antes. Antes éramos mucho más complacientes con este tipo de control.
Pero además porque partieron de que iban a hacer un cambio.
Hacíamos algún tipo de comentario y nos parecía, bueno, la esposa de tal o el esposo de tal trabaja en tal parte, y pasábamos del comentario, no le dedicábamos 45
pero
minutos,
Héctor,
a un debate.
No, eso no fue por la bandera con la que llegó el presidente Petro a la presidencia.
Exacto.
Con la bandera de que todas esas viejas mañas, todos esos vicios, todas esas prácticas no iban a ocurrir en su gobierno. ¿No será que es por eso?
No sé si sea comparable el caso de Alejandro Gaviria, Felipe, y Carolina Soto. Ella después es codirectora del Banco de la República.
Que además se conocieron en el gobierno.
Pero bueno, vamos a terminar el tema sobre...
No, pero yo sí quisiera referirme, Néstor, antes de que terminemos al tema,
señora,
a la entrevista que nos acaba de dar el doctor Camilo Cetina, porque él se llena la boca diciendo que él fue el que abrió los datos del fondo y que hizo el manual de conflicto de interés y el manual de contratación. Pero mire, lo primero es que no nos puede, en ningún momento de la entrevista, no nos puede acreditar que hubo un proceso de selección objetiva. Si bien los fondos, los patrimonios autónomos, se rigen por contratación privada, son recursos públicos. Y él lo dijo al final de la entrevista, cuando dijo: el presidente asignó 1.6 billones. ¿De qué? Del presupuesto nacional. O sea que son recursos públicos y hay que manejarlos con transparencia. Entonces, lo primero es que es evidente que no hay mérito ni hay una selección objetiva entre varios candidatos, o por lo menos él no lo pudo acreditar, para seleccionar al señor Zoer Van Gruten. Y entonces el mérito que tiene es ser el esposo
para
de
hacer
Irene
un
Vélez.
Contrato directo. Tú
segundo,
no hacer
no,
un,
perdón,
un, per, un
per, permíteme terminar, por favor. Segundo, no se exigen entregables. hay contratos en donde no se exigen entregables. Yo no estoy diciendo que la ley implique que no se, que se exijan, pero por, lo mínimo es decirle, bueno, haga algo, haga un documental, haga un documento de estrategia, haga algo, pero no sencillamente caliente silla ahí y le pagamos 10 millones de pesos al mes.
Pero ¿por qué asumimos que está calentando silla?
Permitir terminar mi argumentación, gracias.
A ver, María Consuelo.
Y tercero...
¿Pero por qué usted asume que le está calentando silla?
Porque no le exige ningún entregable, lo dijo el señor Cetina.
¿Sí?
No hay ningún entregable, con lo cual él no... para presentar su orden, su cuenta de cobro, sencillamente dice, aquí estuve. No tiene que presentar ningún tipo de documento. Tercero, creo que el señor Cetina sí debe garantizar la idoneidad, porque él no puede ser sencillamente un notario al que se le pasan unos papeles y él firma, porque entonces ¿para qué sirve el manual y todo lo que se llena la boca diciendo que tiene?
Se lo sugirió.
Se lo pasó Felipe Tascón.
Sí.
Entonces, Felipe Tascón de pronto nos puede decir si sí hubo una selección objetiva, si sí recibió una llamadita.
Felipe Tascón y la ministra Irene Vélez y el papá de la ministra Hildebrando Vélez. Son vallecaucanos, son caleños.
Entonces,
han estado en el entorno de la Universidad del Valle, han estado
no
en
es
ese
solo serlo, señores, es parecerlo. No es solo serlo, sino
Néstor,
parecerlo.
Luis Ernesto, ahí tenemos un cortocircuito, y es que como es Tascón el que recomienda al esposo de la ministra, y Tascón no es el
y
que
también
responde,
se conocen,
sino Cetina. Entonces no sabemos si hubo, como yo sospecho, llamada de por medio. Tascón,
pero
Néstor, te mando la hoja de vida de mi marido a ver si lo puedes meter al fondo.
Ayúdame.
Pero miren, es que yo sí quiero, digamos, yo no conozco al señor Grotes o como se apellide, pero lo que he podido reconstruir, además lo puede ver cualquier colombiano en el histórico de publicaciones, es que el señor llegó en 2014, ha hecho varios documentales asociados al proceso de paz desde 2014, seguramente en el marco de eso conoció al que hoy dirige el fondo, seguramente en el marco de esas actividades pues conoció a su hoy esposa. ¿Y qué es lo que termina pasando con estas parejas que mencionó ahora Héctor? Parejas que tienen un interés común por trabajar en temas afines. Pueden trabajar, por ejemplo, como pasa con el exministro Alejandro Gaviria, que está casado con una mujer que es una extraordinaria economista, y muchas de estas parejas que les interesa un servicio en el Estado o que tiene una actividad, pues termina siendo condenado porque está contratado. Yo sí creo que ahí toca pegarse a la ley. Hay una
incompatibilidad. Luis Ernesto no tenía una historia de servicio al Estado colombiano. Este es el primer contrato que él tiene con el Estado colombiano.
No, pero tiene una historia de trabajo, porque aquí cuestionaban si él conoce la idiosincrasia colombiana.
Había tenido
viene trabajando como
antes.
Documentalista desde 2014. Yo creería que conoce el proceso de paz, ha hecho 3 documentales sobre el tema. Seguramente también hay muy buenos colombianos que saben hacerlo. Yo eso no lo pongo en duda, pero lo que me parece que no es justo es básicamente porque alguien está casado con una persona que trabaja en el Estado, entonces su cónyuge no puede jamás estar en ningún otro rol del Estado porque se le condena, porque entonces es nepotismo. Y muchas veces pues a esa persona se le resta el mérito que tiene. Este señor tiene su educación, su formación profesional, su maestría, ha hecho 3 documentales sobre el tema donde va a estar trabajando, que es el proceso de paz, y por eso me parece que es razonable. Entiendo que, por supuesto, tratándose de la ministra Irene Vélez, que ha estado ligada a muchísimas polémicas, pues esto es, como llaman por ahí, papaya o una oportunidad para cuestionarla, pero yo sí haría énfasis en que aquí, primero, no hay nada ni legal ni incompatibilidades en la contratación. Segundo, que el señor pues ha trabajado en el proceso de paz, ha trabajado como comunicador, como documentalista, trabajando en justamente para lo que fue contratado, tiene un interés por Colombia y ahora lo va a hacer en función del fondo de Colombia en Paz.
7 de la mañana,
Néstor, pero
veo aquí muchos
aquí
comentarios
falta...
sobre el tema de la ministra. Les agradezco a los oyentes que están conectados a esta hora. Los escucho en el canal de YouTube, en las plataformas de streaming, en las redes sociales, a través de nuestras frecuencias Blue Radio en todo el país. La última, Aurelio.
Nos falta, en primer lugar, que el doctor Felipe Tascón nos diga si él estudió por lo menos 3 hojas de vida para seleccionar al
esposo. Eso sí le puedo decir, Aurelio. No hubo convocatoria para el puesto, lo escogieron.
Bueno, entonces, ya arrancamos mal. Tampoco es un error menor el de que la señora ministra no diga en su hoja de vida que es casada. Ese no es un error fácil. Ese es un error que puedes decir que tiene que explicar más allá de la agitrización. Pero además también quisiera agregar que esto no es nuevo en la ministra. Hay varios ministros que tienen sus parientes trabajando con el gobierno. La ministra de Trabajo tiene a sus dos hijos colocados con el gobierno. Sí, el doctor Bonilla tiene a su señora esposa colocada con el gobierno.
Sí, pero eso es cierto, eso ha pasado antes en la historia política de Colombia.
El señor, sí, por eso, entonces seguimos igual.
Aurelio, no quiero crucificar a estos funcionarios públicos, usted tiene razón, pero hay personas y hay familiares competentes. Sí, creo que aquí, Aurelio, todo pasa por saber si la ministra recomendó
el señor ministro,
que no lo sé todavía, al esposo para
continuó, el contrato. Continúo con la lista. El señor ministro, hoy de TIC, Liscano, cuando era secretario general de la presidencia o del DAPRE, y pues su señora esposa recibió un buen contrato de corto plazo como asesora del secretario del Senado. Y ahí vamos llevando unos con otros. Y yo creo que la opinión no ve bien eso. Es que aquí no es un problema solamente legal, que hay algunas cosas que lo tocan. Aquí hay un problema de ética política. Es decir, mire, mija, mire, mijo, no se meta ahí, que yo estoy en el Estado, busquemos por otro lado, que usted es muy bueno, y como es tan bueno, pues no va a tener dificultad en conseguir trabajo por fuera del Estado. ¿O cuál es el problema? Yo creo que eso no se ve bien, eso los colombianos no lo ven bien, eso la sociedad no lo ve bien, porque si usted va empezando a encadenar como me encadenaron en los gobiernos anteriores, que también lo critiqué, por ejemplo, en el caso de Mallorquín y Vaquiro, o Vaquiro, que recuerda, pues, los que coleccionaban contratos asesores de Paula Correa, entonces hoy también no lo vemos bien. El gobierno, los funcionarios tienen que tener ese decoro mínimo de decir, consígasela por fuera del Estado y no se la pues, si son tan buenos, ¿cuál es el problema? Si son tan buenos, ¿cuál es el problema?
Firmo totalmente lo que acaba de decir Aurelio. Evidentemente estamos ante un tema ético y cada cual en esa línea asume cuál es su comportamiento. Evidentemente lo recomendable sería que un funcionario público, pues de alta dirección como un ministro, pues le dijera a sus parientes más cercanos, pues no tengan contratos con el gobierno, porque eso nos puede generar discusiones como esta que se están generando. Claro, yo suscribo totalmente lo que acaba de decir Aurelio y lo comparto plenamente. Ahora, hasta ahí se acaba la discusión, ahí se acaba la conversación. Pretender de ahí a que hubo violaciones de tipo legal y tratar de derivar pues un dolo en la conducta de la ministra cuando omitió el tema y en fin, pues me parece que eso ya es hilar muy delgadito y además pues llegar a un punto en el que no vamos a avanzar, porque violaciones legales aquí no parece haber habido.
Sí, el hecho, Felipe, usted que es abogado, el hecho de que este despacho no dependa de la ministra de Minas, por supuesto que cuenta, porque pues no está a su cargo la contratación en favor de la ministra de Minas. Así que,
Néstor, pero es que como esto era el cambio, es que esto fue lo que le criticaron al gobierno de Duque y al gobierno de Santos, y bueno, en fin, a todos los gobiernos anteriores.
Usted se da cuenta con esto y con el tema de viajes, al final se dan cuenta que gobernar es un universo grande, Felipe, y que hay cosas que hacen. El señor documentalista, el esposo de la ministra de Minas, tengo entendido, debe ser un señor competente, y le consiguen el puesto. Y así es, la evaluación, quiero decirle, mejor dicho, Felipe, es tanto legal, sino más de carácter ético, más de carácter político, ¿cierto?
Sí, sí, habría que recordarles el aporismo romano de non omne quas licet honest unest, ¿no? No todo lo que es lícito es honesto. Eso yo creo que habría que recordárselos a todos en general. Pero ese era el cambio, pues ese es el cambio, ¿qué hacemos?
Quedo descrestado, Felipe, con su latín. Son las 7 de la mañana.
Es que yo
24.
Tuve de profesor al doctor Carlos Medellín.
¿Me quiere repetir su latinajo, por favor?
Non, sí, claro. Non omne quod licet honestum est. No todo lo que es lícito es honesto.